Aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia, y como hemos anunciado, hoy nos acompaña Carlos Iturgaiz, presidente del Partido Popular del País Vasco. Carlos Iturgaiz, ¿qué tal? Egunon.
Hola, muy buenos días, Koldo. Egunon, Danori.
Carlos, dentro de la actualidad política, lo que tenemos ahora es que Euskadi va a asumir prisiones el 1 de octubre. ¿Es receloso el Partido Popular con esta posición?
Vamos a ver, nosotros ya lo hemos explicado, hemos dicho que nosotros vamos a estar muy atentos de lo que ocurra con la transferencia de prisiones. Cuando hablamos de la transferencia de prisiones, estamos hablando de los presos, estamos hablando de funcionarios, estamos hablando de terceros grados, de poder dar terceros grados, estamos hablando de permisos, estamos hablando de muchas cosas que sin duda alguna van a pasar a manos del gobierno vasco, y nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva, y lo vuelvo a repetir, no queremos que se den las circunstancias que se están dando en otras prisiones, donde en otras comunidades tienen esa transferencia en su poder, como el caso de Cataluña, donde hemos visto que a los presos, a los golpistas catalanes, se les ha dado unas medidas, en algunas ocasiones, que eran como, en vez de estar en una cárcel, parecían que estaban en un resort de lujo. Y por eso nosotros, insisto, con la transferencia de prisiones vamos a hacer lo que creemos que se tiene que hacer, es pedir que sea una transferencia de prisiones que sirva para que los presos cumplan con sus condenas y que no tengan los presos, especialmente los presos de ETA, y hay que hablar claro, que los presos de ETA pues no tengan, como hemos visto en Cataluña, se lo decía anteriormente, pues esos planteamientos de beneficios por tener la transferencia de prisiones aquí en la comunidad autónoma vasca.
La semana pasada estaba aquí con nosotros Jaime Tapia, precisamente el magistrado que ha ayudado precisamente a configurar esa estrategia, ¿no? Sí que es cierto que hay una especie de política penitenciaria distinta porque apuesta más por la resocialización universal de todos los presos, no por excepciones, ¿no? ¿Ustedes estarían de acuerdo con una política de estas características?
Mire, nosotros lo que estamos de acuerdo es que la transferencia de prisiones sirva para que no haya para unos presos privilegios. Así de claro. Lo que no puede haber es privilegios. Si se quiere hacer una política por parte de determinado gobierno autonómico o de determinado partido político con privilegios para unos presos y no privilegios para otros presos, sin duda alguna, nosotros no estaremos de acuerdo. Insisto, está muy claro lo que tiene que ser la permanencia de los presos en las cárceles en Cataluña, en el País Vasco, en Andalucía, en Extremadura o en Castilla y León. Y por lo tanto no podemos ver privilegios para unos en determinadas comunidades autónomas si se pretende. Por eso la cuestión es que estaremos atentos a todo ello y a todo ello lo que pueda ocurrir con esa transferencia de prisiones.
Sí, bueno, pues venimos también con otros asuntos, ¿no?, que han dado mucho que hablar en la actualidad aquí en Euskadi. Ustedes, por ejemplo, mantuvieron un acto en Arrasate cuando una organización como Sare, que había organizado también una manifestación para reivindicar los derechos humanos, dicen que luego se utilizó como una especie de fake news, que aquello no era un homenaje a Riparot, por ejemplo, ¿no? Todo eso, eso al final quedaba, digamos que en el sustrato de lo que hemos estado hablando políticamente aquí en Euskadi en las últimas horas, ¿no? Y luego hablábamos también, bueno, pues de los famosos Ongietorri. ¿Cómo se puede solucionar esto? ¿Cuándo podemos llegar a un punto de convivencia aquí en Euskadi?
Bueno, yo creo que los de Sare, lógicamente, haciendo esas declaraciones, quedaron en el ridículo, porque todos entendimos, todos supimos que esto era un homenaje a Ripagot, a un verdadero monstruo que tiene a sus espaldas 40 asesinatos, y era un homenaje también a otros etarras como Henri Pagot. Tal es así que no solo el Partido Popular del País Vasco estuvo en Mondragón haciendo ese acto. El propio gobierno vasco hizo un acto hablando de Pagot, el gobierno central hizo ese mismo acto hablando de Pagot en Vitoria. Por lo tanto, se circunscribe a lo que sabíamos todos, de que estaba detrás la mano del homenaje hacia Henri Pagot y a criminales de ETA. Mire, a la segunda parte de su pregunta sobre el tema de los Ongietorris, lo que creo que es lamentable que una sociedad como la nuestra, en el País Vasco, todavía tengamos que aguantar que los que justifican la violencia, los que no condenan a ETA, que es Bildu, Sortu, Sare, estén detrás de todos estos ongi etorris y que estén homenajeando a criminales y asesinos en las calles, en las plazas, en los pueblos de nuestras ciudades. Las calles tienen que ser de los demócratas, tienen que ser de las propias víctimas del terrorismo, no pueden ser nunca de los asesinos y de los criminales. No se puede homenajear ni en Euskadi ni en ningún sitio del mundo a aquellos que su objetivo siempre ha sido el pegar un tiro en la nuca cobardemente, el poner una bomba a lapa, el extorsionar, el secuestrar, etcétera, etcétera. Y cuando eso se trae a nuestras calles, a las calles del País Vasco, eso demuestra que una parte de esa sociedad, de nuestra sociedad, vive en la intolerancia, vive con un odio, con una radicalidad, está enferma de odio, de radicalidad, y que sin duda alguna, todas estas cuestiones hay que hacerle a eso un cordón sanitario. No podemos estar los demócratas a expensas de que las calles sean de los verdugos, de los criminales, de los asesinos y de los que aplauden a los verdugos, a los criminales y a los asesinos. Porque perdemos la convivencia, perdemos los valores de una sociedad si eso lo permitimos. Y eso es una cuestión que tenemos que estar todos juntos, las instituciones, el gobierno vasco, el gobierno de la nación, los partidos políticos, las asociaciones, todos juntos para hacer una sociedad conviviente, normalizada, y no una sociedad donde unos, con nombres y apellidos, que es la extrema izquierda Abertzale, la extrema izquierda radical, Bildu y compañía, sean, como le estaba diciendo, los que tengan la bandera de esa calle para hacer la vida imposible a la gran mayoría de la sociedad con repugnantes e indignos homenajes como son los ongi etorris.
Sí, pero luego resulta que nos faltan herramientas, por ejemplo, para impedir que eso se produzca, porque ya no son los gobiernos, es que vamos a los tribunales y en los tribunales autorizan precisamente ese tipo de actos, pues porque no hay ninguna ley que lo impida.
Evidentemente. Por eso hay que cambiar las leyes. Por eso el Partido Popular, lo ha dicho el presidente de mi partido, Pablo Casado, que cuando ganemos las elecciones en este país cambiaremos esas leyes. Y eso es lo que hay que hacer.
Sí, Carlos,
cambiar
hace,
las leyes hace, y que los jueces tengan las herramientas precisas para que no se hagan esas cuestiones. De todas formas, cuando usted dice no hay leyes, pero hay una cuestión que es el sentido común. Y el sentido común, yo le pongo un ejemplo. Usted se imagina en Estados Unidos que se hiciera un homenaje en la, la Quinta Avenida de Nueva York a aquellos que destrozaron las Torres Gemelas, que tiraron abajo las Torres Gemelas, que mataron a 3.000 personas, y que haya grupos que justificaran aquello, que no condenaran la violencia yihadista y les homenajearan a los criminales y a los asesinos de las Torres Gemelas. Eso es imposible. Eso no entra en la mente de ningún norteamericano ni ninguna persona en el mundo. Pues aquí en el País Vasco eso sí ocurre, y eso ocurre con personas que mataron a 1.000 ciudadanos en este país y que destrozaron este país durante décadas, y que se le sigue, pues eso, justificando, no condenando y homenajeando.
Dice que el Partido Popular está por la labor de cambiar las leyes, pero también ha estado gobernando el Partido Popular y no se han cambiado esas leyes, Carlos.
Evidentemente, pero sin duda alguna.
Porque esto no es nuevo, es que los ongi etorris no son nuevos, no es algo de ahora, ¿no?
Pues mire, habrá que hacerlo. Si no se han hecho, pues mire, habrá que hacerlo. Y de todas formas, no por no haberlo hecho, eso significa que ya no hay que hacerlo. Habrá que hacerlo, insisto, y se tiene que hacer. Y yo creo que yo espero y que deseo que tengamos, si gobernamos en este país, en los próximos tiempos, cuando haya unas elecciones generales, pueda ganar el Partido Popular a este frente de izquierdas, este gobierno socialista comunista, que tiene como apoyos a aquellos que quieren romper y destruir a España, pues que el nuevo gobierno, si hay un gobierno del Partido Popular, pues que tengamos el apoyo de todos los partidos políticos y de toda la sociedad para cambiar estas cuestiones, porque, le digo, irrita a la ciudadanía está en contra de estos ongi etorris. Lean las encuestas, nadie, ni en el País Vasco, la mayoría de la sociedad vasca está a favor de estos recibimientos, estos ongi etorris, y por lo tanto eso tiene que desaparecer inmediatamente de nuestras calles.
Hay también otros asuntos, acaba de mencionar precisamente uno cuando ha mencionado a los que quieren romper España. se me ha venido justo la referencia porque hacía usted unas declaraciones el otro día pidiéndola que Puigdemont, por ejemplo, bueno, que tenía que ser juzgado en España y tal. ¿No cree que se está haciendo un ridículo judicial en Europa en este caso?
Mire, yo creo que el ridículo lo hace el delincuente, que el señor Puigdemont, para empezar, es un cobarde y no está donde tenía que estar, que es en España ante la justicia delante de la justicia por los delitos que ha cometido. Y por lo tanto, el señor Puigdemont sabe perfectamente que tiene el tiempo acotado. Tiene el tiempo acotado porque puede ganar ese tiempo en determinadas decisiones judiciales en otros países, pero la euroorden al final tendrá la fuerza que debe tener una euroorden, y estoy convencido que el señor Puigdemont acabará donde tiene que acabar, que es en la cárcel por los delitos cometidos en este país, en España.
Lo que pasa es que luego también ponía la tirita, ¿no? Quería ponerse la tirita antes de tiempo cuando señalaba al gobierno de España diciendo, bueno, y espero que no los indulten o los amnistíen.
Bueno, sí, por supuesto, pero vamos a ver, aquí ya tenemos un gobierno que sabemos perfectamente, el gobierno de Sánchez, cómo se mueve en todas estas cuestiones. Hemos visto las cesiones que hace a sus socios preferentes, a aquellos que quieren romper y destruir España, como le decía anteriormente. Sánchez se mancha por seguir en el gobierno a cualquier precio, se mancha con votos que son de los que quieren defenestrar a nuestra nación, los que quieren romper y destruir a España, como es Esquerra Republicana de Cataluña, como es Bildu, y por lo tanto no le importa absolutamente nada a Sánchez tener como socios preferentes, pues como le decía anteriormente, a estos socios que sabemos cuál es su objetivo, que es Bildu. Ya dijo claramente que ellos querían tumbar el régimen, pues a partir de ahí que la gente tome nota que esos son los socios del presidente del gobierno, del presidente Sánchez. Y bueno, yo lo que tengo muy claro es que lo hemos visto, ya hemos visto los indultos también, era como el tema de las prisiones que usted me comentaba anteriormente, la transferencia de prisiones. Bueno, ya hemos visto cuál es cómo actúa el señor Sánchez cuando necesita de los votos de sus socios preferentes, de los socios golpistas, pues les indultó a los golpistas catalanes, y por lo tanto Sánchez hará todo lo que necesite o todo lo posible, pues ir en el gobierno, y si tiene que indultar a Puigdemont lo hará, pero vamos, sin ningún problema, como lo ha hecho, insisto, con otros golpistas catalanes. Ahí están los hechos.
Pero ¿cómo se puede solucionar un problema como el catalán? Porque ya no es un problema solamente de que haya personas que hayan cometido un delito y tengan que estar encarcelados, etcétera, eso es otra cuestión. Cuando tenemos una sociedad catalana que ahora mismo está apoyando dos partidos que están gobernando, son partidos independentistas gobernando en Cataluña. Sí. Si no es con una mesa de diálogo o una mesa de negociación, ¿cómo se puede solucionar este problema? Porque simplemente negando la mayor es imposible que esto avance.
No, pero si no es una cuestión de negar la mayor, es que la justicia y las leyes no es la mayor, es la ley, es cumpliendo con la ley. La ley la tenemos dada para los catalanes como para el resto de todos los españoles. Este es un país que se llama España y la ley es la misma para todos los españoles. Por lo tanto, aquí lo que no pueden venir algunos es a romper con las reglas de juego democráticas y con las leyes que nos hemos dado los españoles en nuestra democracia. España es un país democrático, es un país de la Unión Europea, donde no caben las rupturas como pretenden algunos. Y por lo tanto, los que incumplen con la ley saben perfectamente cuáles son las consecuencias de no estar y de no acatar a la ley. Es como que usted me diga que mañana, pues bueno, pues a partir de ahora vamos a conducir al que le dé la gana por el otro lado. Si todos conducimos por el mismo carril, pues no tendremos tantos riesgos de colisiones. Si usted quiere conducir a la contra de nuestro carril, pues tendremos muchos riesgos de colisiones, y eso es lo que están haciendo algunos, dividiendo. Pero mire, el objetivo de esos que usted habla, que lo que quieren son mesas de diálogo, que lo que quieren es independencia, soberanía, es autodeterminación, es ruptura con España, lo que ha traído todo eso para Cataluña es el empobrecimiento de Cataluña, que se vayan las empresas de Cataluña, que la gente sea más pobre en Cataluña, que tenga menos oportunidades en Cataluña. Eso es lo que tenemos que ver también aquí en el País Vasco, mirar al espejo de Cataluña para no caer en esos mismos errores. Cataluña es una tragedia, es una angustia, la ruptura, la división, la confrontación que hay entre la gente y la ciudadanía catalana. Y por lo tanto, lo que yo no quiero para el País Vasco es lo que han traído especialmente los partidos nacionalistas, los partidos independentistas en Cataluña, porque lo vemos día a día, que eso no trae nada bueno. Eso lo que está llevando a Cataluña, insisto, es al empobrecimiento, a que haya menos oportunidades, a que haya huida, fuga de talentos, huida y fuga de empresarios, huida y fuga de juventud en Cataluña, porque no pueden estar viviendo en esa situación, en aquella comunidad autónoma de España, y eso sin duda alguna yo lo lamento porque es una parte de mi país, de España.
Bueno, lógicamente he mencionado el País Vasco, aquí, bueno, estamos distantes de, al menos no parece que ninguna de las formaciones políticas de las que ahora mismo tienen la posibilidad de gobierno, pues esté por la labor de hacer una salida unilateral, ¿no? Ayer el Partido Nacionalista Vasco celebraba también su jornada, hablaba de un autogobierno justo. ¿Usted cree que se puede avanzar en ese autogobierno que reclama el Partido Nacionalista Vasco?
Bueno, fíjese, para el Partido Nacionalista Vasco, el autogobierno vasco, el autogobierno de nuestra comunidad es, dependiendo de cuando hable, pues una cosa u otra. Yo creo que el PNV es el péndulo que se mueve entre la moderación y la radicalidad dependiendo de lo que toque. Y ayer tocaba en sus campas pues hablar de autogobierno justo y de soberanía, que es la ruptura. Yo creo que estamos viendo un Partido Nacionalista Vasco en los últimos tiempos desquiciado. Desquiciado con esto del autogobierno. Y porque ahora el PNV está yendo para atrás como los cangrejos y nos quieren llevar a comienzos del siglo XIX con sus ocurrencias de 1839 que no se lo compran ni sus propios socios, ni el propio Partido Socialista que está gobernando, ¿no? Y nosotros queremos una sociedad vasca en el siglo XXI, no en el siglo XIX. Y por eso el PNV... yo creo que está en una sordera, que está desoyendo las verdaderas demandas de los vascos, que están pidiendo libertad, menos impuestos, que piden menos nacionalista, que piden más resolver los problemas reales de los vascos, y no hace falta usar la cornetilla para escuchar a los vascos como hace el Partido Nacionalista Vasco en estos momentos. Por lo tanto, si a mí me pregunta, yo le oí ayer también que estaban hablando de autogobierno justo, ¿no? Y ya sabemos lo que entiende por justo el Partido Nacionalista Vasco, que es que le den la razón al PNV aunque no la tenga. Es esa visión nacionalista, es esa visión totalitaria que lo hace de tantas y tantas cosas en esta tierra, y por lo tanto yo creo que el Partido Nacionalista Vasco, cuando habla de autogobierno, no se refiere al cumplimiento del actual estatuto, sino que quiere un nuevo estatus, una nueva redacción de un nuevo estatus que supere el actual, que lo desborde y que sin duda alguna venga pues a traer más crispación, división y ruptura entre los vascos, a lo cual el Partido Popular del País Vasco nos negamos. Nosotros siempre hemos dicho que queremos mantener el estatuto de Guernica, modernizarlo, avanzar en este estatuto, lo que ellos llaman el lifting. Sí, pero un lifting que es lo que sin duda alguna a los vascos nos da en estos momentos con este estatus de Guernica, pues tener el mayor grado de autogobierno, un autogobierno que sin duda alguna ya le gustaría a los landes alemanes o a estados federales norteamericanos tener el autogobierno que tiene en estos momentos el País Vasco, que sin duda alguna nos da es un ejemplo para tantos y tantos países del mundo cuando miran el autogobierno que tenemos aquí en el País Vasco, y no rompamos todo como pretende pues con determinados discursos de las campas de Foronda el Partido Nacionalista Vasco.
De todas formas, bueno, usted está en el Parlamento y ya sabe que esto va a salir de nuevo otra vez, el nuevo estatus, que ya en su momento salió, lógicamente, se metió en un cajón por las diferencias entre el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu. Pero en el fondo esto está ahí planeando, ¿no?
No, no, se metió en el cajón, cuidado, se metió en el cajón porque lo escondió el Partido Nacionalista Vasco porque venían las elecciones y se lo ha recordado sus propios socios de estatus, que es el Bildu, porque el PNV juega con dos socios, uno parlamentario para pasar, hacer el rodillo parlamentario, pasar el rodillo parlamentario con su mayoría absoluta de toda la oposición, y otro, un socio de estatus, que quizás se lo recuerda a Bildu, que tenían unos pactos con Bildu para crear un estatus rupturista con el estatus de Guernica y la Constitución española, y en ese estatus se lo recuerda todos los días la bancada de Bildu al Partido Nacionalista Vasco. Y ahora, por eso le decía yo anteriormente, el PNV es ese péndulo que se mueve entre moderación y radicalidad, y ahora en esto del estatus, pues se está moviendo también hacia la radicalidad, hacia hacer un nuevo estatus rupturista, porque todo lo que no sea el estatuto de Guernica será ir a la división, a la ruptura de la crispación, porque se lo ha dicho el Partido Socialista, se lo ha dicho el Partido Popular, no estamos a favor de un nuevo estatus que venga a cargarse, a destruir lo que es el estatuto de Guernica.
Bueno, está claro que no van a encontrar ahí entonces al PP Ciudadanos, eso es evidente, ¿no? Pero ¿le pueden encontrar, por ejemplo, en presupuestos, Carlos Iturgaiz?
Mire, nosotros siempre estamos abiertos para hablar de los presupuestos. Lo hicimos hace un año. Tal es así que sabíamos que el Partido Nacionalista Vasco no quería contar con nosotros hace un año porque tenía una mayoría holgada, una mayoría absoluta con el Partido Socialista y no necesitaba la oposición. Se lo digo porque cuando ha necesitado al Partido Popular sabemos cómo se mueve el PNV, sabemos cómo viene a llamarnos a la puerta, sabemos cómo nos corteja, y en esos momentos no hubo ni cortejo ni llamamiento en la puerta para el Partido Nacionalista Vasco. ¿Eso qué significa? Pues que nosotros, insisto, estamos abiertos a hablar, por supuesto, de presupuestos y a trabajar en los presupuestos. Yo solo quiero recordar que el Grupo Partido Popular Ciudadanos presentó más de 800 enmiendas. Fue ni la suma de toda la oposición sumó las enmiendas que hizo el Partido Popular. Fue un verdadero trabajo arduo, un trabajo de chinos, como se suele decir, ese porque hay que presentar las enmiendas y encajarlas con el presupuesto, como ustedes saben. Y entonces, sin duda alguna, ahí vino la visión, el planteamiento del Grupo Partido Popular y Ciudadanos de cómo nosotros queríamos colaborar, trabajar, haciendo enmiendas para solucionar los problemas reales de los ciudadanos, que son muchos todavía ahora, que seguimos viviendo una pandemia sanitaria, económica, laboral y social, y en esta pandemia que vivimos hay sectores que lo están pasando muy mal, como la hostelería, como el comercio o como el turismo, que sigue, o los autónomos o las pequeñas y medianas empresas que siguen todavía rotas muchas vidas de esos sectores por culpa de la pandemia y necesitan unos presupuestos. Bueno, pues de esas 800 enmiendas que presentó el Partido Popular, que se lo presentó al Gobierno Vasco, no aceptaron ni una. No aceptaron ayudar a los hosteleros dándoles más ayudas, no aceptaron ayudas a los comerciantes, a los autónomos, a las pymes. Bueno, estaba claro que ya querían tener unos presupuestos que luego se ha visto a la postre que no lo han podido cumplir. Todo aquel canto de sirenas de que iban a ser unos presupuestos buenos para los sectores progresistas, que iban a ser el maná, pues ya lo hemos visto cómo ha tenido que salir en varias ocasiones el consejero de Economía y el propio Lehendakari Urkullu a decir que las previsiones que habían hecho pues no se podían cumplir, como le habíamos dicho nosotros desde el Partido Popular Ciudadanos.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa ahora mismo con esta ronda de negociaciones de nuevo presupuestaria aquí en Euskadi. Carlos Iturgaiz, presidente del Partido Popular del País Vasco, le agradecemos el que nos haya acompañado en esta mañana.
Siempre es un placer hablar con ustedes.
Carlos, es que ricasco. Agur.
Es que ricasco, Suri. Agur.